Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Sociomentales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy estamos aquí en nuestra oficina, no estamos en la calle, no estamos en la zona norte, pero justamente hay un muy buen motivo para no haber salido, y es que tenemos la visita de dos compañeros docentes de nuestro queridísimo vecino de corazón, de luchas, que es Panamá. Y resulta que muchas veces vemos en la prensa, especialmente en la prensa financiera y demás, que Panamá está muy bien, que Panamá es casi prácticamente un milagro económico y que ahí están todas las inversiones y también muchas personas que viajan y ven esas grandes carreteras, esos grandes edificios, ese atardecer que se refleja en los ventanales y demás, y vuelven al país y dicen: ¡ay, qué bonito que está Panamá! Lástima que Costa Rica no tiene ese metro, no tiene un montón de situaciones. Entonces, para que después no digan de que yo miento y que yo invento cosas, justamente los tenemos por acá para consultarles si esto es cierto, qué tan allá va la cosa. Y también por otra cuestión, Panamá es mucho más que eso. Panamá tiene un corazón de la lucha social marcado, no solamente en el canal, sino justamente en la búsqueda de sus derechos, en la conquista de muchas reivindicaciones y lo más importante, la defensa de la dignidad de su pueblo. Entonces, antes de empezar y que ya hablé demasiado, voy a pasar por acá y para que se presenten primero.
Sí, gracias por la oportunidad. Le habla Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, ASUPROF.
Muchas gracias. Le habla Eddie Acevedo, secretario de Finanzas de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, ASUPROF.
Muchas gracias, Fernando. Eric, ya, empecemos por lo fácil, empecemos por lo sencillo. Ese milagro panameño, ¿cómo ustedes lo abren? ¿Cómo ustedes arman ese rompecabezas, digamos, de esa noción, digamos, que tanto se repite en la región y, si se quiere, hasta a nivel mundial?
Mira, se ha dicho muchas cosas realmente de nuestro país, pero quienes vivimos ahí sabemos que se puede hablar de crecimiento económico, pero no de desarrollo nacional, que son dos cosas totalmente, digamos, diferentes, ¿no? Y siempre alguien paga el costo de eso, de ese crecimiento económico. Yo decía en una oportunidad que en materia de inversiones, por ejemplo, una de las políticas que se ha implementado en Panamá es que los gobiernos que hemos tenido prácticamente regalan la posición geográfica, el sistema financiero, la plataforma que tiene Panamá desde el punto de vista económico, la regalan a los inversionistas internacionales. ¿En qué sentido? En el sentido de que se le da muchas regalías, pero en detrimento de la clase trabajadora. Tenemos, por ejemplo, y no solamente de la clase trabajadora, sino también en detrimento del erario público. O sea, en materia fiscal, Panamá desde el 2012, creo que en materia de recaudación estaba por alrededor de 12.6%. 2024, el año pasado, estábamos por 6.6%, es decir, que Panamá tiene una política de no cobrar impuestos a los empresarios, incluyendo a las transnacionales, o pretexto de generación de empleo y demás. Yo mencioné, por ejemplo, Panamá Pacífica, que tiene alrededor de 189 empresas transnacionales que no pagan impuestos en nuestro país, como no paga impuesto tampoco la zona libre de Colón, como no paga impuesto tampoco los casinos, los puertos, ferrocarril, el aeropuerto internacional de Tocumen, entre otras muchas empresas en nuestro país. Pero cuando tú vas a ver el impacto que esa supuesta política se justifica a razón de generación de empleo, realmente tú ves que Panamá hay un un índice alto de informalidad. O sea, hay mucha informalidad, incluso hay informalidad dentro de la formalidad, porque tenemos empresas incluso que contratan trabajadores con un horario de entrada y de salida, pero realmente lo tienen como si fuera servicios profesionales, y eso tiene una implicación en la recaudación, no solamente del erario público, sino también de la caja del Seguro Social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de los mecanismos contables, que los empresarios no reportan, por ejemplo, lo que realmente ganan los trabajadores, utilizan mecanismos contables para realmente reportar a la Caja del Seguro Social lo que ellos por ley deben de darle a la institución, que es una de las instituciones más nobles que tiene nuestro país, que es la Caja del Seguro Social, que fue objeto hace poco de una ley que va prácticamente a darle el 10% de los fondos de reserva de la Caja del Seguro Social, se lo va a dar a los empresarios para que lo administren. Estamos hablando de más de 1,000 millones de dólares. Y eso es lo que ellos querían hace tiempo. Como también siempre están pendientes del presupuesto general del Estado para efecto de ver cuáles son las adjudicaciones o contratos que se le dan a los allegados o a los que financian las campañas políticas cada 5 años. Entonces, pero cuando tú ves la historia, por ejemplo, de aumento de salario mínimo en Panamá, es irrisorio, es ridículo. Creo que solamente en la industria de la construcción, el Sindicato Único de la Construcción y similares, Suntra, es el que ha logrado, a través de las convenciones colectivas, mayores dividendos para los trabajadores, para los obreros, y por eso que ha sido uno de los sindicatos más atacados por la oligarquía y la ultraderecha encabezada por el señor José Raúl Mulino en Panamá, pero definitivamente que todo estas cosas no se ven fuera de Panamá porque existe un cerco mediático de los medios tradicionales de comunicación y realmente el movimiento social, el movimiento popular se vale es de medios de comunicación alternativos como son las redes para efecto de dar a conocer nuestras luchas que han sido muy fuertes, muy intensas en los últimos años 2022, 2023 y 2025, primero por el alto costo de la vida, el aumento del combustible en el 2022 que logramos paralizar todo el país, luego el tema de la minería a cielo abierto 2023 y en el 2025 hace poco 80 días tuvimos en las calles una huelga de 81 días donde realmente esto se reformó la ley que regula la Caja del Seguro Social favoreciendo a personas que tienen altos salarios como diputados, ministros, como el administrador del canal que gana más de 30 mil dólares mensuales, cuando la mayoría de los panameños el salario promedio es de 744 dólares que apenas, a duras penas le da para vivir. Entonces esa es la realidad en rasgos generales de lo que es el Panamá profundo, no el Panamá de revista, no es el Panamá de las conferencias que da el presidente todos los jueves. Ese es el Panamá profundo de las áreas comarcales, de los barrios, de las comunidades, del hombre de a pie, y por lo tanto yo creo que el movimiento social juega un verdadero papel de oposición contra esas políticas neoliberales, y yo creo que el estar dentro del aula de clase y ver la realidad de nuestro pueblo a través de los rostros de nuestros estudiantes es lo que sensibiliza al maestro y al profesor para poder precisamente dinamizar estos procesos de lucha, porque es ahí en el aula de clase donde nosotros vemos el lamento, ¿no? la tristeza, los rostros de hambre, de desesperación, de inequidad, y sobre la base de esa realidad concreta que tenemos en las aulas es lo que ha impulsado históricamente a los gremios magisteriales a estar siempre en todos estos procesos de lucha, y lo seguiremos estando.
Eric, en tu caso, te preguntaría, ese milagro panameño, ¿cómo se ve en la parte cotidiana, en las calles, digamos, de Panamá? No en las fotografías de turísticas, ni las pancartas, digamos, que están en el aeropuerto, ni demás.
El que va a Panamá y alquila un carro o camina, se va a encontrar que en cada semáforo hay 4 o 5 personas limpiando vidrio, vendiendo frutas, haciendo malabarismo y solicitando dinero por esas acciones. Ese es el verdadero pueblo panameño, ese es el que está en la calle. El modelo económico, el crecimiento económico que nos venden, 4.5, 4.3, Panamá va a crecer 4.3, más alto en la región, solamente se queda en una parte de la población, que son los empresarios. Obviamente, con grandes ganancias, porque tengo un crecimiento económico, mi empresa está generando y no pago impuestos. Y si pago impuestos, entonces veo cómo evado el fisco con mis amigos que tengo ahí, que me exoneren, lo que sea, y no pago nada. Entonces, ese es el modelo económico o el crecimiento económico del cual se habla, el que solamente queda en una parte de la población. En cambio, el resto de la población no lo ve. El que está el día a día en la calle, el que tiene que ir a trabajar, no lo ve, porque tenemos que pagar nuestras deudas, tenemos que ver cómo nos alimentamos y encima cómo alimentamos a nuestros hijos. Así que ese modelo económico, crecimiento económico del panameño día a día, no lo ve. Solamente queda en una parte de la población, que son los más privilegiados.
Y en este caso, Eric, para continuar contigo, ¿qué están haciendo por acá? Digamos, ¿por qué han venido? ¿Por qué consideran que es importante estar acá? Porque, digamos, uno podría, digamos, como pasa conmigo, que yo soy como medio desubicado, dice, ya, pero usted debería estar en Panamá, debería estar allá, luchando allá, porque vienen a alborotar aquí a Costa Rica. Digamos, ¿por qué es importante que estén acá?
Bueno, para que los compañeros, por lo menos de acá de Costa Rica, sepan que no todo en Panamá es una monedita de oro, para que los compañeros sepan que hay movimientos sociales en Panamá también, que estamos en la lucha y que la lucha es permanente y continua, que no estamos de los brazos cruzados, porque las noticias que se oye de Panamá es que todo está bien, que todo marcha bien. Eso no es así. Hay un movimiento social, estamos en la calle, seguiremos protestando contra las malas políticas que implementa el Estado, específicamente aquellas políticas que van en contra del pueblo panameño. Ahí vamos a estar. Entonces, lo que estamos haciendo es eso, visitando, también conociendo agrupaciones que están en el mismo camino de nosotros y contándole nuestra experiencia, que por lo que yo veo, son las mismas que tienen aquí en Costa Rica, son las mismas luchas que tenemos en Panamá, y si hacemos un recuento, son las mismas luchas que vas a encontrar a nivel latinoamericano. La minería extractivista que hay, cómo las transnacionales se llevan los recursos de los países y el Estado es partícipe de eso. Esos recursos, ese dinero no llega a toda la población. Un sistema de salud caótico, un sistema educativo que no está funcionando por la mala praxis de los gobiernos, ¿ya? Un sistema de justicia social que no está rindiendo los frutos. No hace mucho, el día de ayer, antes de ayer, un joven mató a su expareja, 14 apuñaladas, en pleno parque del pueblo. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace el Estado? Es más, ahora con este gobierno quieren eliminar el Ministerio de la Mujer. Una reivindicación que se dio en el gobierno anterior con la creación de ese ministerio, ahora lo quieren eliminar. Porque como no genera ingresos, porque un ministerio que va enfocado hacia la participación, hacia las reivindicaciones de las mujeres, como no genera ingresos, entonces lo quieren eliminar. Entonces, cuando vemos, simplemente le estamos diciendo a los compañeros alrededor, oigan, en Panamá hay un movimiento social, tenemos las mismas luchas que ustedes tienen, podemos entonces conversar, podemos entablar frentes comunes para que la lucha no sea uno por cada lado, sino que todos vayamos hacia el mismo camino, todos nos juntemos y, como dice nuestro lema, la unidad, para que esa unidad se dé y podamos entonces enfrentar los grandes desafíos que vienen de ahora en adelante.
Fernando, ¿por qué no quedarse en la casa, cumplir la jornada laboral, llegar, almorzar, tomarse su cafecito, descansar, poner la televisión, quedarse ahí? ¿Por qué hacer todo este despliegue? ¿Por qué la necesidad justamente que ven como movimiento?
Sí, yo creo que la forma para poder visibilizar las luchas, pero también para hacer denuncias, es a través de estos espacios. Estos espacios de organizaciones que también se dedican a la defensa de los territorios, y yo creo que eso es importante, poder crear alianzas entre nuestros pueblos, entre organizaciones que luchan por la justicia social, que luchan por la protección del medio ambiente, que luchan por la equidad, y yo creo que eso es muy importante. Y creo que una de las razones es precisamente es compartir estos testimonios, compartir estas vivencias de lucha con el pueblo costarricense y también con las organizaciones que hacen, digamos, las mismas luchas que nosotros, pero desde otras, digamos, desde otras perspectivas, ¿no? Desde otros métodos de lucha también. Yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos, yo diría de manera permanente, todos los días, que lo que tenemos ahora, ¿cómo lo tenemos? Es decir, las libertades que tenemos, el derecho a disentir, a que hayan distintas voces en nuestros países, el tema de los derechos laborales no fue producto, digamos, de una regalía de la clase pudiente, ha sido producto de las luchas. Y yo creo que nosotros tenemos la obligación moral, la obligación ética de poder dar a las generaciones futuras, sino los mismos derechos que tenemos, sino también poder incluso conquistar otros que hemos perdido. Y yo creo que eso es importante, ese es, digamos, un deber de un ciudadano, de alguien que quiere crecer en un país con libertades, ¿no? Con libertades. Y por lo tanto, estos espacios de conversación permiten contar a otros pueblos lo que está pasando en la casa del vecino, que en este caso es Panamá, que con Costa Rica, digamos, tenemos fronteras, ¿no? Fronteras cercanas, y por lo tanto es importante la denuncia también para poder atacar a lo que es el autoritarismo, a estos gobiernos que no creen en el Estado de Derecho, que no creen en los derechos laborales, que no creen en que todo tenemos derecho a una vida digna, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es uno de los propósitos de nuestra venida a Costa Rica.
Ya, para dejarlos en paz, para esta tortura, porque su agenda está muy llena, ya nos están haciendo ojitos allá desde el cubículum de la jefa, que ya está pidiendo que tienen que movilizarse. Pero antes de que se vaya y continúen, quería hacerles una pregunta, porque yo creo que a la altura de esta conversación, a la altura de lo que hemos estado hablando, en personas como yo, así que son como desubicadas y que pareciera que nos estamos recién despertando, se nos presenta el siguiente dilema. Pero ustedes son docentes, ustedes deberían estarse preocupando por si la escuela tiene los o el colegio tiene sus condiciones y demás. ¿Por qué preocuparse por todo este marco mucho más amplio, digamos, de los derechos sociales y todo, del pueblo y todo esto, y la canasta básica y todo esto? Eric, ¿por qué un docente, que normalmente vemos de esta sociedad más instrumental, que ya nos da clases y listo, ya, ¿para qué preocuparse? Recibís tu sueldo, no tienes ningún problema. ¿Por qué un docente debería o podría optar por este ejercicio, digamos, de la lucha social, por esta reivindicación de los derechos? ¿Por qué?
Bueno, sencillamente porque nosotros lo vivimos el día a día con nuestros estudiantes. Esa es la respuesta que yo siempre le doy. Yo tengo un ejemplo, un salón de clase que tengo 30 estudiantes y soy consejero. Y todas las semanas llega siempre un estudiante, inclusive de otro grupo, a ver si le puedo dar un balboa, dos balboas, para que pueda comer, para que se pueda trasladar. Y cuando le pregunto cómo está la situación en la casa, me dice que su mamá y su papá no trabajan. Entonces, yo no me puedo olvidar de esa situación, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que la primera línea somos nosotros los docentes. ¿Quiénes son los que reciben a los estudiantes desde que tienen 5 o 6 años? ¿Quiénes son los que están pendientes de esos jóvenes tanto en primaria como en secundaria? Es el docente. Y más el que es consejero. Y más el que conversa con los estudiantes. Entonces ellos les cuentan la realidad que ellos viven en sus hogares. Porque una cosa es el estudiante que llega, hace todo lo que tiene que hacer, va bien en calificaciones y se baja. Pero aquel estudiante que uno ve que llega con la camisa sucia, que no tiene, no va a la cafetería en horas de recreo porque no le dan plata, aquel estudiante que lleva una merienda, ya sea un emparedado, mantequilla y queso, pero no lleva una bebida, uno se pregunta, hey, ¿pero qué está pasando aquí en esta casa? Y cuando uno va a ver, son casi los mismos problemas. Mi papá no trabaja, mi mamá no trabaja, no hay plata, somos 5 hermanos. La plata se la dan a mi hermana más chiquita para que pueda ir, para que pueda comer. Yo me vengo con esto, a veces no desayuno. Esa es una realidad que nosotros como docentes estamos viendo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no podemos salir a pelear? Para que esa realidad de nuestros estudiantes cambie. Para que el gobierno vea que lo que está haciendo está mal y que hagan un cambio. Para que todo ese auge económico que dice que tiene Panamá llegue a los que menos tienen. Eso es lo que nosotros queremos. Y la única manera es salir a protestar y a pelear. Como docente, independientemente. Yo soy docente de matemáticas. La gente, oye, ¿pero qué puede ser un docente de matemáticas si están los del área humanística? Que no. Yo como docente vivo esa realidad, igual que el de español, igual que el de inglés. Vivimos esa realidad. El alto costo de la canasta básica, la luz, a todos nos afecta. Y si yo tengo que ir a pelear, entonces yo voy a pelear. Y eso también va en lo que le enseñan a uno desde la casa, porque la educación viene en casa. Y uno siempre va a pelearlo, a defender los derechos que uno tiene. Y si mi vecino no quiere o no puede, entonces yo peleo por los derechos de mi vecino también. Porque eso es lo que se llama ser un luchador social.
Fernando, ¿por qué un docente debe preocuparse más allá si tiene los marcadores, si la pizarra está limpia, si está la cantidad de sillas necesarias? ¿Por qué un docente tiene que preocuparse más allá de eso?
Escuché una vez que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y yo creo que y además que lo vivimos, porque nosotros no compramos los víveres en supermercados distintos a lo que el resto del país lo compramos en los mismos lugares, ¿no? Y nosotros somos del criterio también que derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Por lo tanto, hay una contradicción pedagógica del mismo sistema que te dice que tú tienes que construir un ciudadano crítico, reflexivo, analítico. Entonces, cuando tú le das la herramienta a los estudiantes para que sean precisamente eso que te exigen como docente, entonces te dicen que tú estás adoctrinando a los muchachos. Entonces, definitivamente que el pueblo panameño, los mismos estudiantes, ven en nosotros que, y eso está contemplado en una de nuestras consignas. Nosotros tenemos una consigna en Panamá que un educador luchando también está educando. Entonces, yo creo que ese respeto, no solo por ser docente en el aula de clase, también nos lo hemos ganado por acompañar al pueblo panameño a luchar por mejores condiciones de educabilidad, pero también por las luchas sociales que afectan a nuestro pueblo, pero que nos afectan a nosotros también. Y yo creo que ese es un deber de un ciudadano formado de poder profundizar en nuestros derechos, pero también en nuestras libertades, a que en Panamá y en cualquier parte del mundo haya una verdadera libertad de expresión, derecho a disentir, derecho a la protesta, el derecho a huelga, porque el derecho a huelga se activa cuando hay un abuso del patrón. Cuando hay un abuso del patrón, la huelga de la 462, que era la huelga de la seguridad social en Panamá, es una huelga que está contemplada, la OIT la tiene contemplada como una huelga social contra medidas políticas que afectan a la clase trabajadora. Y nosotros activamos el ejercicio de ese derecho. En consecuencia, no podemos quedarnos sentados viendo la televisión cómo otros sectores luchan por mejorar las condiciones de vida y nosotros quedar al margen de eso. Eso por lo menos en el educador panameño, eso no está todavía en nuestros genes. Y mientras haya mientras haya la posibilidad de seguir luchando, lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo hasta que la dignidad se haga costumbre en nuestro país. Así de sencillo.
Eric, Fernando, muchísimas gracias. Ya los dejo libres para que continúen con la agenda, porque sé que está apenas empezando y deseamos que sea muy fructífera, que puedan seguir construyendo aprendizajes, que creo que es una gran enseñanza que ustedes nos están dejando. Y solamente una última palabra que podría parecer de cartón, podría parecer muy repetida, pero gracias por enseñarnos de que la educación es ética, es política y también es pedagógica. Gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.